Tengo un amigo que conocí hace unos 20 años, cuyo nombre es Phil Twente, es un americano. Nos conocimos en un crucero al Caribe, antes cuando la economía estaba bien, uno se llevaba a su esposa a un crucero. Fuimos al Caribe, estuvimos en este entonces en la iglesia Capilla Calvario. Y él estaba en una iglesia presbiteriana muy moderna y estaba saliendo del Calvario para llegar saliendo de los presbiterianos de Malibú. Entonces salimos a la isla de Puerto Rico, evangelizamos un poco en las calles y después de regresar de este viaje, yo salí con él varias veces al norte de Baja California como su traductor, construyendo casas para los pobres. Y después perdí contacto con él por muchos años. Pero en los últimos 2 años empecé a tropezar con él otra vez. Ahora, él es un hombre muy alto en los Capilla Calvario. Mis amigos que están en esa denominación me dicen, no, él es un pez gordo allá, ni se puede conseguir una entrevista con él. Pero yo tropiezo con él caminando en Costa Mesa. Hasta en esta semana tropecé otra vez con él en la gasolinera de Costco. Phil ahora está trabajando en Costa Mesa como pastor sobre todas las misiones de Iglesia Capilla Calvario en Costa Mesa. Y tiene contacto diario con las iglesias y misioneros en todas partes del mundo. Una vez, cuando hablé con él, estaba preparando a hablar con la iglesia su clandestina de China por medio del internet. Y me encanta hablar con él. Tengo siempre un montón de preguntas. Hace unos meses le pedí, ¿cómo van las iglesias de México? ¿Y cómo van las actividades en Perú? Y me dijo que hay crecimiento, andan plantando iglesias nuevas, pero hay un problema. Lo que pasa es que en nuestra cultura las iglesias son casi puras mujeres. Ya por siglos en Sudamérica, he leído estudios, los hombres han llevado sus familias a la iglesia, pero ellos no entran. Es que las mujeres entran con los niños pequeños. Pero los hombres se quedan afuera fumando cigarrillos, tomando café y hablando entre sí de cosas importantes. La iglesia, según ellos, es para mujeres. Claro, cuando los niños crecen un poco, quieren seguir a sus padres. Asuntos importantes. El trabajo, los negocios, deporte, a veces pescar, cazar, lo que sea. Tengo otro amigo que se llama Chuck Adamo. Algunas hermanas conocen a él. Él vino visitando con el grupo de Chiapas. Es médico quiropráctico y él está en la iglesia de Mission Hills. Y él me pidió durante uno de esos viajes de Chiapas, me puso una pregunta. Estaba frustrado él. Como líder de un ministerio de hombres, dijo que los hombres realmente no tenían la menor interés en venir a las reuniones. Y estaba pidiendo mi consejo, mi opinión sobre el asunto. Y yo ya tenía mucha experiencia con la iglesia de ellos. Fui muchos años con ellos a Chiapas. Vivía día y noche con la iglesia. Pasaba tiempo de preparación. Y la iglesia está muy rica en amor, pero él se asombró un poco con mi respuesta. Dije, Chuck, tu iglesia es un club social para mujeres. Y no fue mi intención decirlo como un insulto, sino que esto era mi diagnóstico, ya teniendo mucha experiencia con ellos, con el feminismo que está en la constitución, en la práctica. Es una iglesia maravillosa para mujeres. Y pensando en todo esto, como que hay cada vez menos hombres en las iglesias, especialmente en las iglesias latinas, yo personalmente estuve muy animado con la resurrección del grupo de hombres de nuestra iglesia. Tenemos ya un grupo fuerte con Alex, con Saúl, con Oscar. Y no creo que es una casualidad que ellos han lanzado su nuevo proyecto con estudios de Génesis. Alex ya predicó de Génesis. Después Saúl también, y cree que Oscar también tiene otro tema que viene de Génesis. Y estoy convencido de que la solución del problema está allí. El mensaje de hoy tiene 4 puntos. Lo fundamental, punto 1. La historia bíblica, 2. Las libertades, 3. Y las restricciones, 4. El tema será el papel de la mujer en la iglesia. 4 puntos. Lo fundamental, la historia bíblica, las libertades y las restricciones. Y habrá un tiempo de presentar preguntas. No quiero que ninguna hermana diga, no, pues el pastor no tocó mi duda. Yo salgo con las mismas preguntas. No, habrá un momento, entonces, si tiene pregunta, prepárala. Habrá una oportunidad de presentar toda forma de pregunta. Punto número 1, lo fundamental. Como he martillado mucho en los últimos domingos, muchos de nuestros problemas modernos tienen sus raíces en un rechazo de Génesis. ¿Puedo pedir a alguna hermana a leer en Génesis 1, 26 a 27? Génesis 1, 26 a 27. Amén. Gracias, Arminda. El hombre tiene dominio, pero no él solo. El hombre tiene dominio como equipo, varón y hembra. Ejercen dominio y como equipo existen en la imagen de Dios. En el día de los padres prediqué de que el hombre de la Biblia es hombre de dominio, pero eso no quiere decir que la mujer no tiene su propio dominio. Y vamos a tocar esto un poco en el curso del estudio de hoy. Pero Adán fue creado primero. Y como veremos más tarde, esto tiene sus implicaciones. Hubiera sido muy fácil para Dios hacer las dos personas a la vez. Pero no lo hizo así. Uno fue creado como cabeza, otra fue creada como ayuda. Entonces, alguien puede preguntar, pero eso habla de familia, estamos aquí de hablar de la iglesia. Pero tiene algo que ver, hay una relación. Génesis 2:18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, en el fundamental, la mujer llegó a su existencia con una posición de ayudante. Y es parte de la razón de que el libro de Génesis es cada vez menos popular en nuestros tiempos. Muchas iglesias quieren dudar o ignorar Génesis capítulo 1 a 11 y ni le quieren tocar. Después de la caída, la maldición que Dios dio a la mujer afectaba esa relación. Si alguien quiere leer Génesis 3:16. Amén. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Qué quiere decir esto? Lo mejor que podemos averiguar es que esta relación en que el hombre era cabeza y la mujer era ayudante ya no iba a funcionar. Como consecuencia de la maldición sería muy difícil. Para muchas hermanas es difícil aceptar que vivan bajo la autoridad de sus esposos. Eso es un efecto de la maldición. Y hay mujeres, obviamente, que son más inteligentes que sus esposos, tienen más conocimiento bíblico que sus esposos, y parece natural para ellas dominar y tomar el liderazgo. Pero van chocando con los preceptos bíblicos. Últimamente he empezado a estudiar mucho del país de España. Como fanático, puedo mirar toda la noticia de ahí en vivo por medio de internet. Y por primera vez he escuchado estadísticas sobre violencia machista. Tal vez hablan de esto en otras partes, pero nunca escuché esa expresión. Esa expresión tal vez existe en otras partes, pero allá cuando un hombre mata a su compañero o la golpea salvajemente, lo llaman la violencia machista. Y es común, separado de Dios, separado de la redención de Cristo, es común que los matrimonios tengan problemas y a veces son problemas graves. La relación ya no funcionaba. Y todo esto es muy, muy relevante al tema del papel de la mujer en la iglesia. Eso es el primer punto, lo fundamental, empezando con Génesis. Cristo, cuando enseñaba de matrimonio, dijo, ¿acaso no ha leído que en el principio los hizo varón y hembra? Cristo nos mandó a lo fundamental. Y por eso estamos empezando ahí. Punto número dos, la historia bíblica. Tanto la mujer como el hombre en equipo recibieron el dominio sobre el mundo. Y existen ocasiones en que los hombres hemos andado como cobardes o negligentes y las mujeres han tenido que actuar. Nadie va a negar esto. Hay muchos ejemplos de esto en la Biblia. Por ejemplo, pregunta dura. ¿Alguien sabe por qué Dios quería matar a Moisés? Muy bien, la hermana siempre sabe a dónde vamos. Ok, vamos a Éxodo 4, 24. Es uno de los primeros ejemplos. Éxodo 4, 24. Y aconteció en el camino. ¿Qué camino? Eso es cuando Moisés estaba regresando a Egipto. Tomó una esposa en el desierto. Ya era tiempo, su momento de llegar para la libertad del pueblo de Dios. Dice, aconteció en el camino que en una posada Jehová salió al encuentro y quiso matarlo. Dios quería matar a Moisés. ¿Pero por qué? Entonces Séfora, eso es su esposa. Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo. Y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. ¿Qué pasó? ¿Qué estaba pasando aquí? En el Testamento Antiguo, la circuncisión era sumamente importante. Era la responsabilidad del padre hacer esto. Era señal del pacto. Pero Moisés era negligente. Y su esposa Séfora tenía que cumplir ese rito porque Moisés no cumplió con su responsabilidad. Es un ejemplo en que cuando los hombres no actúan, la mujer dice, pues, yo tengo que actuar. Estas cosas pasan. Nadie le puede negar. Y así veremos en la Biblia mujeres que tienen esposos que simplemente no reconocen sus responsabilidades. Esto pasó en la historia de Débora, en el libro de Jueces. Débora en el libro de Jueces. En Jueces 4:4. 4:4 de Jueces empieza diciendo, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, la primera vez, y de lo que yo sepa es la única vez que dice, aquí hay una mujer gobernando en Israel, profetiza mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio, y envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, y Cedes de Neftalí, y le dijo, esa es la mujer hablando con un hombre de guerra, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré así a ti al arroyo de Sison, a Sísera, capitán del ejército de Jabín. Este hombre era el enemigo, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak respondió, aquí está el hombre en una situación de cobardía. Dice a la mujer, si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer vendrá Jehová a Sísera. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Es un ejemplo que la mujer tenía dominio, porque los hombres eran cobardes o negligentes. Débora es una mujer que estaba gobernando en Israel. El único ejemplo de que yo pude encontrar. Y esto pasó en el libro de Jueces. Y no es un ejemplo, ni modelo, ni situación normal. No es normativa. ¿Alguien sabe cómo termina el libro de Jueces? El último verso de Jueces 21:25. Jueces 21:25. Amén, gracias, Gloria. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Todo estaba en desorden en el libro de Jueces. El libro de Jueces tiene una historia de una concubina que se cortaban en 12 pedazos, se mandaron a las 12 tribus. ¿Por qué? Había una situación casi como Sodoma y Gomorra. Había homosexualidad en el pueblo de Dios. Entonces, sí, una mujer gobernaba en Israel, pero era una situación muy extraña en un libro en que todo era desorden. En el principio de Isaías, Dios estaba enumerando todo lo que andaba mal en el pueblo. Y uno de estos desgracias era ser gobernados por mujeres. Si alguien quiere leer Isaías 3, 11 a 12. Isaías 3, 11 a 12. Amén. Las cosas andaban mal y un aspecto de esto, Dios dice, y mujeres enseñorearon de él. Pero hay muchos ejemplos en el Testamento Antiguo de mujeres que tenían que tomar acción cuando no había otro remedio. Como en la historia, por ejemplo, de Abigail. No creo que es necesario leer esta historia. Si alguna hermana puede decirnos qué pasó con Abigail. Amén. Era una situación muy excepcional. Ella tenía que decir, mi esposo no sabe lo que hace. Tenía que rechazar la autoridad de su esposo para proteger su casa. Se fue a David. Dice que era una mujer sumamente bella y sumamente inteligente. Terminaba ella casándose con David. Pero es una evidencia de que la mujer tenía que tomar dominio. Y no se dice nada malo de ella. ¿Alguien sabe lo que pasó con la hermana Jael que mató a Sísera? Eso también está en Jueces 4. No voy a entrar mucho en ahí, pero Débora hablaba de cómo Sísera iba a caer por mano de una mujer y ella se pegó una estaca en su cabeza. Entonces, estas ocasiones, momentos de emergencia, existen en que las mujeres han tenido que ejercer un dominio especial, pero son tiempos extraordinarios. Es como que cuando una hermana en la iglesia tiene un esposo que rehúsa enseñar la Biblia en casa, y aunque ella no esté en la cabeza, tiene que tomar esa posición con sus hijos simplemente porque su esposo descuida rotundamente sus responsabilidades. Yo creo que nuestra iglesia hemos sido un poco flexible en ese tema. Por ejemplo, empleando mujeres en una emergencia. Yo recuerdo el día en que bautizamos la madre de Nancy Ledesma. ¿Alguien estaba ahí? Cuando bautizamos la madre de Nancy Ledesma, Sandra estaba. Normalmente, un diácono o un anciano me ayuda con los bautismos. Pero fue necesario bautizar a esta hermana en la tarde, cuando todos los hombres estaban en el trabajo, porque la hermana se bautizó y se fue a México luego. Se metió Nancy conmigo en la piscina para bautizar a su madre. No fue normal, pero tampoco era problema. No había otro remedio. Y antes de terminar con las historias, creo que conviene mencionar una hermana más que Pedro presentó en su primer libro. Primero de Pedro 3:1. Si alguien quiere leer, primero de Pedro 3:1-6. Gracias. Eso es un tema en sí. Tal vez una hermana ya ha predicado de esto o puede hacerlo en el futuro. Hay mucho aquí, pero solamente quiero tocar algunas cosas. Dice que la mujer que tiene un esposo que no cree puede ganarlo, probable, pero no con la boca. Y es la primera tentación. Oh, yo voy a decir a él. Yo tengo algo que decir a él. Dice, no. Con la conducta respetuosa. Casta. Entonces, cuando habla de casta, está hablando de modestia. Y haciendo ese estudio, me sorprendió como que tantas veces los apóstoles en este tema hablan de la modestia, de la ropa de la mujer. Habla de peinados ostentosos, vestidos lujosos. Eso no está hablando de algo sexual. Es que las mujeres en este entonces se puso muchas perlas y oro en su cabello. Y las muy ricas venían muy adornadas y fue pues, evidente a todo el mundo. Claro, ella es la rica. Entonces, Pedro estaba diciendo, eso no es la manera de agarrar la atención. Si no es día de tu boda o tu quinceañera, pues debe de venir como los demás. Bueno, habla de estar sujetas a sus maridos. Dice que ella obedecía a su esposo. Pero en los preceptos del Nuevo Testamento no dice que la mujer está obedeciendo a su esposo. Dice que la mujer está sujetada a la autoridad de su esposo. Los hijos tienen que obedecer. La mujer puede decir, mire, querido, creo que estamos mal en esto. Entonces puede razonar, puede hablar. Es diferente, pero está dando ese ejemplo de Sara porque están sacando ejemplos del Testamento Antiguo para ayudar a estas culturas donde la iglesia estaba llegando. El consejo de los apóstoles en el Nuevo Testamento para las mujeres era muy diferente de sus consejos por los hombres. Había una gran diferencia. En la Biblia la diferencia es grande. Si usted viene a mí con peticiones de consejería matrimonial, lo primero que hago es voy a textos que enfatizan la diferencia. Vivimos en una cultura donde dicen casi no hay diferencia, pero en realidad hay. Bueno, tenemos dos partes más. las libertades y las restricciones. Vamos a hablar ya de las libertades. Creo que todos sabemos que las mujeres jugaban papel enorme en el Nuevo Testamento. Hicieron como hoy casi todo el trabajo. Estaban con Cristo en la cruz, las primeras personas en la tumba. Pero la controversia surge cuando hablamos de lo que pueden y lo que no pueden hacer en la iglesia. Primero vamos a mirar a la hermana Priscila. La hermana Priscila en Hechos 18, 24. Priscila en Hechos 18, 24. Dice ahí, llegó entonces a Éfeso a un judío llamado Apolos. Apolos era un hombre muy talentoso para predicar, sabía mucho de la Biblia. Dice, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Ahora es la parte importante. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila, ella es la mujer, y Aquila, esto era su esposo, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aquí Priscila es la hermana. Y hablan mucho de ella en el Nuevo Testamento. Siempre su nombre viene antes de su esposo. Parece que ella conocía más de la palabra que su esposo. Pero los dos estaban enseñando, instruyendo a Apolos. Era en privado. Pero en privado, la mujer estaba involucrada en instruir a un hombre. Pero eso no estaba en la congregación, sino a lo mejor en una casa. Y basado en este pasaje, yo no tengo ningún problema con hermanas que salgan conmigo, con otros, para pasar folletos y hablar con hombres sobre el Evangelio. Tenemos a algunas hermanas que están muy fuertes, se agarran a un muchacho y empiezan a martillarle con la ley, a hablar del Evangelio. No hay problema. No está en el servicio de la iglesia. Está allá en la calle, en el evangelismo. Otro punto, Romanos 16. Romanos 16, versículo 1. En este capítulo 16, Pablo está saludando muchas personas que están en la iglesia de Roma. Conoce muchos de ellos, aunque él aún no ha ido a Roma. Y dice, terminando el libro de Romanos en 16:1, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibes en el Señor como es digno de los santos, que ya la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Esa es la primera persona que saludó. Después dice, saludad a Priscila y Aquila. Ahí está nuestra hermana otra vez, con su nombre antes del nombre de su esposo. Mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Entonces, yo sí he trabajado con muchas de ustedes en la calle, en diferentes formas. Entonces, yo entiendo cómo él está, va a hablar de ella primeramente, porque a lo mejor ellas estaban haciendo todo el trabajo. Las hermanas participaban mucho en el primer siglo. Vamos a otro ejemplo, Filipenses 4. Filipenses 4, 1 a 3. Otras dos hermanas. Así que, hermanos míos, amados, Filipenses 4, 1. Así que, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique, estas son dos hermanas, que sean de un mismo sentir en el Señor. Parece que tenía una bronca o algo. Pero dice, mire cómo habla de ella. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Es obvio que Pablo participaba mucho con mujeres en el trabajo de la iglesia. Estamos en el tema de las libertades. Y ahora, finalmente, podemos llegar a la parte final, las restricciones que existen sobre la participación de las hermanas en la iglesia. Y, por supuesto, es la parte más controversial en nuestros tiempos. Entonces, en esta última parte, si usted tiene una pregunta, se puede levantar la mano y poner su pregunta. Las restricciones. Cuando el Evangelio llegaba a Grecia, lugar pagana, y otras partes de Europa, el feminismo, la fornicación, la homosexualidad, estaban todas muy comunes en la cultura. Y claro, todo esto estaba entrando en las iglesias. Entonces van a ver todo esto en la iglesia de Éfeso, en la iglesia de 1 Corintios. Él va a hablar de estos temas. Va a escribir mucho, dando preceptos a las primeras iglesias. Y algunos pasajes son alarmantes. Por ejemplo, en 1 Corintios 14, cuando está hablando de diferentes desórdenes en la iglesia, el tema habla de lenguas y dones espirituales. Miren lo que dice, si alguien quiere leer, en 1 Corintios 14, 34 a 35. ¡Wow! ¿Será el mismo Pablo? Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, ni quiere permitir preguntas. Que pregunten en casa con sus esposos. Parece que había muchas interrupciones dentro de los servicios. A veces se ve en un servicio que haya dos personas hablando por casi toda el servicio. Escuché ejemplos de la mujer del pastor hablando con alguien en todo el mensaje. Es una interrupción. Habían desórdenes. Bueno, vamos a otro. En el 1 Corintios 11, ahí estaba hablando de otros desórdenes. Llegaron al punto de la Santa Cena. Hablaron de la manera que se vestía en la iglesia. Pero si alguien quiere leer 1 Corintios 11, 8 a 9. Amén. Entonces, aquí es un punto importante, porque en estas controversias lo que pasa muchas veces, la gente van a decir: ok, está en la Biblia, pero es otra época. No tiene nada que ver con nuestros tiempos. Pero Pablo está diciendo: no, estoy anclando mis preceptos en la creación, en el orden de la creación, porque el varón no procede de mujer, sino la mujer del varón. Está hablando de Dios tomando la mujer de la costilla del hombre. Y dice: tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Entonces, Pablo está mandando a la gente otra vez a Génesis, como Cristo hizo hablando del divorcio. Y hay que recordar que esto es el mismo Pablo que trabajaba con Febe, con Priscila, con Evodia, con Sintique. Parece que en las congregaciones, en los servicios, las reglas estaban más estrictas. Vamos al más grande de todos los textos, lo más controversial. Si quiere atacar esa doctrina, le puede encontrar un millón de páginas en el internet en contra de este texto. Pero vamos a 1 de Timoteo 2:8. 1 de Timoteo 2:8 a 15. Dice así: quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santos, sin ira ni contienda. ¿Cómo van a orar en contienda? Lo he visto, hermano. Hermana, he visto un hermano que dice: Señor, revela a mi hermano. Cuando él está sentado. Pasa, todo pasa. Si queda suficiente tiempo en la iglesia. Bueno, y después, siguiendo, Pablo regresa a ese tema de la modestia. Asimismo, que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. No es una condenación de joyería o de maquillaje. Está hablando de las mujeres que eran súper ricas y querían convencer a todo el mundo que ellas eran las primeras en la economía. Dice, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesen piedad. ¿Quién tiene el valor de leer el capítulo 11? Amén. Llegaremos a esto en un momento, pero un poco despacio. La mujer aprende en silencio, es el mismo que vimos en la otra parte. Con toda sujeción, no dice sujeción, sino dice de toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Está hablando en el contexto de lo que pasa en la congregación. Ahora versículo 13, otra vez, anticipando que en este tiempo la gente va a decir, sí, sí, claro, era otro tiempo, pero ahora es diferente. No, dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Entonces, el orden de la creación tiene algo que ver con la estructura de la iglesia. Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió la transgresión. Si usted lee la literatura de nuestros tiempos, van a decir, no, pues Pablo tiene algo en contra de mujeres. Al contrario, hemos visto que Pablo amaba a las mujeres, pero los que toman esta postura empiezan a inspirar dudas en lo que Pablo escribió. De repente, ¿vamos a creer Romanos? Una vez dudando la doctrina de Pablo, Pablo escribió casi todo el Nuevo Testamento. Entonces, muy peligroso empezar a dudar. Yo he tenido tiempo, amigos en iglesias que se llaman liberales o unitarianos, y todos ellos dicen, yo no puedo soportar a Pablo. No. Quizás la Biblia tiene algo que ofrecer, pero Pablo no. Precisamente por esos textos. Y después el último versículo es bastante difícil. Dice, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor, santificación y con modestia. Esa expresión es difícil de analizar, pero mayormente dicen que la mujer acepta que tiene un papel diferente. Es lo mejor que mi esposa dijo que en donde ella vivía había supersticiones, si la mujer se moría dando luz, que seguramente se fue al cielo. Son especulaciones en el contexto, simplemente está diciendo que la mujer entiende, tiene un papel diferente. La mujer muy joven tiene muchos hijos, está dedicando a levantar hijos santos para Dios y no simplemente mandándolos todos al daycare. Esto es lo que está enseñando. Y aquí Pablo dice que está prohibido para la mujer enseñar, pero está en el contexto de la congregación, porque hemos visto antes con Apolo, aquí le estaba enseñando, pero no estaba en el contexto de la congregación, en los servicios. Porque en otra parte se exhortó a las mujeres a enseñar, claro, pero enseñar a otras mujeres. Vamos ahora a Tito 2, 1 a 5. Tito 2, 1 a 5. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la presencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas de vino, muestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. La mujer joven está guiando a sus hijos. La mujer de edad está enseñando a otras mujeres a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Entonces hay un énfasis en el hogar. No el abandono del hogar, sino del hogar. Buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La restricción en contra de predicar y enseñar a los hombres está en el contexto de los oficios de la iglesia, los servicios de la congregación. Ahora vamos a regresar al primero de Timoteo y casi estamos terminando y se puede presentar sus preguntas. En primero de Timoteo 3:1. Y ahí en primero de Timoteo tenemos que recordar ahora que las divisiones de capítulos son artificiales. El libro, la carta viene con un hilo. Y cuando pusieron el principio del capítulo 3, es artificial, es algo que se pusieron más tarde. La carta original no venía cortado en capítulos. Entonces, está continuando el mismo, que la mujer aprende en silencio en versículo 11 de 2, terminamos en 14, 15, y Adán no fue engañado, sino la mujer. Y después, en capítulo 3, es una continuación del mismo. En 3:1 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. En otras ocasiones hemos comprobado, yo creo que el obispo y el anciano es el mismo. Eso se puede comprobar con el libro de Tito. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y aquí es el punto muy importante, en versículo 4 dice, que gobierna bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, si la mujer viene diciendo, yo quiero ser anciano de la iglesia, y yo estoy encargado de mi casa. No tiene sentido, hermano. No tiene sentido con estas calificaciones. Y realmente, solamente hay calificaciones en la Biblia para ancianos y diáconos. No hay oficio en la Biblia que dice que es pastor de los jóvenes, o cardenal, o papa. Entonces, la iglesia en diferentes épocas ha inventado un montón de oficios. Pero los oficios en la Biblia, los únicos oficios que realmente están enumerados las calificaciones son ancianos y diáconos. ¿Mandé? Apóstoles era un don y sí, era una posición, pero el apóstol establece el fundamento. Entonces, los apóstoles estaban escribiendo cartas de la Biblia y establecieron el fundamento y ya estamos construyendo sobre este fundamento. Entonces, no tenemos en las iglesias personas estableciendo de nuevo el fundamento ya está. Pero esa última parte que dice, el que gobierna su propia casa, se ve como el orden de la casa está directamente relacionada con el orden de la iglesia. El que toma oficio en la iglesia tiene que ser esposo de una sola mujer y también capaz de gobernar su casa. Y principalmente la razón de que no teníamos mujeres en la posición de anciano en nuestra iglesia, ya en 13 años. Existen muchas libertades, muchos ejemplos de participaciones en muchas áreas en toda la Biblia, pero también existen restricciones claras que hemos observado, como dije, por 13 años de la existencia de nuestra iglesia. ¿Acaso hay alguna pregunta? ¿Comentario? Yo recuerdo un día, como Mari Marta tiene la pregunta, yo recuerdo un día, su madre estaba aquí. Su madre estaba aquí precisamente en el día en que estuvimos estableciendo líderes de la iglesia. Y afuera ella me agarró y dice, ¿cómo es posible que no están permitiendo a las mujeres tener esta posición de liderazgo? Y yo dije con ella con mucha calma, y entiendo su postura, todo está cambiando en su mundo, ya tiene su mujer presidente, ahora es la celebración de Eva Perón. Pero yo dije, no estamos siguiendo la cultura, estamos siguiendo los preceptos de la Biblia, y estos preceptos no van a cambiar. Y ella la aceptó. Otra pregunta. En el principio de nuestro país, mandaron a muchachos de 17 años a otro país como embajador y estaban preparados intelectualmente. El nivel de la educación, de la preparación del hombre y de la mujer era más sofisticado. Entonces, estamos medio atrasados en esta época, en muchas formas. Otra pregunta, comentario. Sí, bien, buen punto. Entonces, esto tocamos el punto en Romanos con Romanos 16, 1, cuando dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. La palabra diaconisa puede ser... Cuando dice diácono puede ser oficio, pero también usan esto en la griega como servidora. Entonces, para realmente contestar tu pregunta, tenemos que ir a los requisitos de diáconos, que es también en primero de Timoteo, capítulo 3, sí. Primero de Timoteo, entonces todo era el mismo contexto. En capítulo 2 hablaban de la mujer, la mujer aprende el silencio, etc. Pero cuando llega a versículo 8 de capítulo 3, hay una lista de requisitos de diáconos. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpio corazón. Estamos en 1 de Timoteo 3, 10. Estos también sean sometidos a prueba primero, entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Después dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadores, sino sobrias, fieles en todo. Ahora, eso es un poco controversial porque pues está hablando de mujeres. Son sus esposas, son otras personas. Pero dice en versículo 12, los diáconos sean maridos de una sola mujer. Habla de la misma manera. Entonces, ¿quiénes son estas mujeres? Algunos creen que los diáconos siempre tenían sus mujeres trabajando con ellos. Otros que eran las viudas o personas que ayudaban a ellos. Pero dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer. Gobiernan bien sus hijos y sus casas. Y entonces, es un poco controversial, pero creo que no es muy controversial en este momento en nuestra iglesia, porque en este año no tenemos ni mujeres ni hombres en la posición de diáconos, porque los hombres han sido tan irresponsables que los ancianos dijeron, pues ni vamos a nombrar diáconos porque las mujeres hacen la mayoría del trabajo. Pase. Sí, tiene razón, debe de ponerlos, pero cuando los pusimos.
Por eso, entonces, pero que se debe de fijar, y también el anciano tiene mucho que ver en eso, y por lo menos decir, ¿sabes qué? Esta semana te vas a encargar tú de recoger la ofrenda y decirle.
Pero eso regresa a lo que yo empecé diciendo, que para muchos hombres la iglesia es un club social para mujeres. Y no es que quieren bloquear las mujeres, simplemente quieren escapar de la iglesia. ¿Son esposos de una sola mujer? No, no dice que tiene esposos, dice que son esposos. Estamos reclutando, tenemos candidatos, están en desarrollo, pero en el momento de empezar el año realmente no tenía sentido ponerlos si realmente no iban a cumplir. Sí, las mujeres están haciendo la mayoría del trabajo y pueden ver mujeres limpiando y todo.
En el momento que se fijan a nombrar diáconos, ya van a dejar de servir. No, aparte como los requisitos deben ser mandar en tu casa, si vos no, como dice la palabra, si en tu casa podés ser, no tener, no sos un buen ejemplo, ¿cómo vas a ser diáconos? Pero vos gobernar tu casa, dice, ¿cómo vas a gobernar la iglesia?
Pero la tendencia es cuando tiene más y más feminismo en la iglesia, más y más hombres quieren escapar de la iglesia para siempre. Y eso es lo que está pasando. Los hombres no quieren estar en la iglesia. ¿Mandé? No, yo creo que en nuestra iglesia hemos mantenido un equilibrio. Pues puedo mostrar lo que está pasando en la iglesia de las iglesias han avanzado mucho en esto en los Estados Unidos. Han tenido un feminismo total. Las mujeres vinieron y dijeron, mire, vemos lo que dice Pablo, pero Pablo tiene sus problemas, o eso era otra época, no tenemos que seguir esto ahora. Entonces, esto era otra cultura. Las mujeres entraron en la iglesia episcopal. Aquí tiene la mujer presidente de toda la denominación. Aquí hay un artículo que salió hace una semana. Dice que ¿Será la razón de que la iglesia episcopal está en colapso porque tiene cross-dressing, que es transvistes entre el liderazgo? Entonces, aquí tiene una mujer obispo que está burlando de casi todas las doctrinas principales de la iglesia. Entonces, aquí en la iglesia episcopal tiene la rama que está completamente dedicada a ordenar homosexuales. Entonces, cuando la mujer logre poner a un lado las restricciones, parece que no pasa nada malo. Pero después los homosexuales vienen y dicen, nosotros también. Oh, un momento, dice Pablo. No, pero eso aplica a otra época. Y por eso en muchas denominaciones de los Estados Unidos, en las posiciones de liderazgo, tiene homosexuales y lesbianas que no están arrepentidos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en simplemente rechazar lo que dice San Pablo. El feminismo viene y se va en diferentes épocas de la historia del mundo. No es nada nuevo. Estaba ahí en el primer siglo. Y siempre viene tratando de cambiar la institución de la iglesia. Pero tenemos que siempre preguntar, ¿debe la iglesia de seguir la cultura del mundo? Como está pasando mayormente en los Estados Unidos, ¿o toca a nosotros dar otro ejemplo al mundo, un ejemplo mejor? Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Puede pasar que en otra época que cambie mucho. Hoy en día tenemos muchas mujeres presidentes, ya teníamos en Chile, en Inglaterra, en muchas partes, pero esto ha pasado antes. Había mucho de liderazgo de mujeres en el primer siglo. Reinas grandes, fuertes. Entonces, no es nada nuevo. La pregunta es, ¿vamos a seguir las escrituras o vamos a sentir la presión de lo que está pasando en el mundo? Mande. Bueno, en el caso de ustedes, usted está encargada de la casa. Entonces, si quieren vivir juntos, tiene que decidir. A lo mejor algún día será diferente, pero sí.
Pero ahí creo, ella hace el papel de madre.
Sí. Sí, especialmente si vive en la misma casa. Sí, si quieren vivir juntos, tiene que tener un arreglo, un acuerdo. Si él no quiere sujetar a la autoridad de la casa, puede ir y vivir en otro lugar. Ya está de edad.
Cuando es para quejarse, lo buscan, y también cuando es para un consejo.
Sí, eso es la definición de la Biblia, en la Biblia de la familia, cuando dice, por tanto, dejará el hombre a su madre y a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Se forman una unidad. Y afuera de ellos no pueden tener mucha influencia. Si no invita a consejo de otros, las otras personas no le pueden. Amén. Bueno, voy a terminar con oración y después podemos continuar hablando, comiendo y hablar oportunidad de orar. Pero voy a terminar también con un ejemplo que escuché. No sé si le guste, tal vez no. Pero hablando de Eva en el huerto, decía que Dios estaba muy generoso. Dijo, hay muchas cosas que se puede comer. Pero el diablo vino y dijo, pero esto está prohibido. ¿Cómo se atreve Dios a poner esa restricción? Y hay algo semejante en la iglesia. Hay muchas cosas que las mujeres pueden hacer y hacen casi todo. Pero hay una cosa en que hay una restricción y viene el diablo y dice, ¿con qué Dios ha dicho? Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por este tiempo juntos. Ojalá que hemos aclarado muchas cosas. Hemos recibido edificación. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, tomando dominio, el dominio que tú has dado al hombre y a la mujer, tomando dominio en esa comunidad para tu gloria. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.